Este día en El Explicador, programa especial, números nostálgicos, una hora entera de un tema de actualidad como siempre, hoy aquí en El Explicador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Este es el programa correspondiente al mes de agosto de 2014, que es apoyado, patrocinado por nuestros amigos de iVoox. Recuerde que ustedes le dan forma a todo nuestro trabajo. Cada elemento, cada oferta que nosotros le hacemos a usted de información, de reflexiones sobre la naturaleza del mundo, sobre el desarrollo de la tecnología, dependen de lo que usted espera. Es muy importante para nosotros conocer su opinión, sus gustos, cómo podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Usted es el juez. Escriba, por favor, elexplicador@yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Como siempre, El Explicador, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Vamos a comenzar. Realmente nos ha tocado vivir en una época especialmente excitante. El problema es que el jaleo de la vida diaria frecuentemente nos impide ver en perspectiva las condiciones reales del tiempo, de la época que nos ha tocado vivir. Estamos tan ocupados en la supervivencia del momento que rara vez tenemos tiempo para buscar perspectiva. Y sabe, muchas veces lo único que se necesita para sentir que la vida vale la pena no es cambiar nuestras vidas, no es necesario. A veces lo único que necesitamos es simplemente una perspectiva diferente de lo que ya somos y ya hacemos. Mucho de lo que ahora llamamos mundo moderno comenzó a tomar forma en la década de los 60. La realidad es que el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de nuestro entendimiento del universo que vienen asociados comenzó desde mucho antes y ha sido siempre gradual, pero a partir de la década de los 60, el ritmo de desarrollo tecnológico y de nuevo entendimiento científico comenzó a crecer de una manera espectacular. En esa década gigante, terrible y magnífica, sucedieron muchas cosas. Se inventó el láser, apareció el microchip, empezaron a venderse a gran escala las primeras computadoras comerciales. Mientras más busca usted qué cosas interesantes pasaron en la década de los 60, más se encuentra. Y esos cambios tecnológicos están ligados estrechamente, de manera inevitable, con profundos cambios sociales. Por primera vez en mucho tiempo, la sociedad humana empezó a, sobre todo en el mundo occidental, empezó a darse cuenta del verdadero significado del término democracia. Un término que, por cierto, todavía no acabamos de entender a fondo. Pero bueno, por primera vez la sensación de que es el individuo el que importa, que el vivir respetando convencionalismos sociales por el solo hecho de respetarlos no es vivir. La idea de la verdadera libertad interna se comenzó a ser popular, con sus buenas y malas consecuencias, como sucede con la libertad siempre, ¿no? Al final de cuentas, desde luego que vale la pena. Pero bueno, ya conoce usted los jaleos que vivimos en aquella época terrible. Y antes de seguir, déjeme decirle que, porque seguramente me lo va usted a preguntar, en el mundo moderno yo todavía siento que estamos muy lejos del sentido final de lo que me imagino yo que debería ser una democracia. Por esto, en una democracia no hay líderes, hay representantes. Ahora en todas las sociedades existen líderes que son los que le dicen al resto del público lo que debe opinar sobre cualquier tema. Siempre me ha parecido incómodo el papel del líder. es el que piensa por los demás, el que dice por dónde se debe caminar. En una democracia la decisión es del grupo y los representantes sirven para hacer valer lo que el grupo piensa, lo que la mayoría piensa. Bueno, es un detalle menor. Ese tipo de perspectivas empezaron a nacer también en la década de los 60, y lo menciono porque no es un accidente. El desarrollo de la tecnología y del conocimiento científico básico ha ido de la mano con el desarrollo social. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones. No es un accidente que los enciclopedistas hayan establecido las bases de la Revolución Francesa, creando un documento que pretendía integrar todo el conocimiento sobre el mundo en un solo libro. Desde entonces y desde mucho antes, era claro que el conocimiento libera. Que usted comienza aprisionando gente por sus mentes. Los verdaderos prisioneros no son las personas que tienen grilletes, sino las personas que no tienen ideas propias. En la década de los 60 descubrimos un nuevo poder. Descubrimos que el mundo era muy diferente a lo que creíamos también en la década de los 60. Fue que se afianzó la teoría del Big Bang. Eso cambió nuestra perspectiva sobre el origen del universo, sobre la historia cósmica y sobre el papel que tiene la Tierra y el ser humano con respecto al cosmos. Parece una cosa muy lejana el hablar del Big Bang y pasar de allí a cuestiones sociales, pero el hecho es que el saber que lo que decía la sabiduría popular sobre el porqué del mundo y de las cosas era incorrecto, liberó a mucha gente. Eso tuvo un efecto en la música, en todas las artes, en el comportamiento social. Fue un disparador del proceso evolutivo cultural que ha ido acelerando de una manera espectacular. No es un accidente. Ciencia y tecnología siempre son base para desarrollo cultural, para cambio cultural. Sobre si ese cambio es desarrollo o no, ya es otra cosa que habría que discutir con calma. Bueno, cuando uno mira hacia el pasado, ve uno la verdadera dimensión, con un poquito de cuidado, ve uno la verdadera dimensión de los cambios que hemos experimentado en pocas décadas. Y eso de alguna manera sirve como anticipo de lo que viene, porque el ritmo de cambio está acelerando. Un buen ejemplo lo acabo de experimentar en carne propia al remover unos papeles que tengo en un área especial, no tengo papeles antiguos. Me encontré, entre otras cosas, con algunos libros viejos, algunos libros que eran compañeros diarios hace ya varios años, y me encontré también con un tablero lleno de chips. Se trata de una de las primeras computadoras que tuve. Y cuando me puse a pensar en lo que en aquella época significaba esa computadora y en lo que es ahora en relación a la máquina que tengo aquí enfrente, fue cuando me di cuenta que los que estamos vivos en este momento, independientemente de nuestra edad, nos ha tocado vivir el momento de progreso material e intelectual más importante que ha tenido la sociedad humana en toda su historia. ¿Puede uno rastrear el ritmo creciente del desarrollo tecnológico siguiendo las huellas de las máquinas que hemos usado en el pasado? La primera computadora que tuve fue un Atari de 8 bits. Antes de eso había tenido la oportunidad de trabajar con otras máquinas más viejas en algunos ambientes, pero la primera máquina que tuve en un escritorio fue una máquina pequeñita, un poquito más pequeña en tamaño físico a la máquina que tengo enfrente. La Atari 800XL. Usted puede buscarla en internet. Muy bonita máquina. Chiquita, era esencialmente un teclado con algunas clavijas para enchufar un cablecito que iba a parar al televisor, no existían los monitores especializados de computadora, cuando menos no para esas máquinas, y otros cablecitos que podía usted enchufar, si es que tenía el dinero para comprarlos, un disco flexible de 5 pulgadas, quizá una impresora, y desde luego la alimentación a la corriente eléctrica. En la década de los 70, a principio de la década de los 70, ocurrió un momento muy importante en el desarrollo de la electrónica moderna. Ya existían circuitos electrónicos pues desde hacía varias décadas. Los circuitos que utilizan electricidad no para llevar la energía que necesita una máquina para moverse, sino los circuitos que no sirven para llevar potencia, sino para utilizar breves pulsos eléctricos para procesar información, ya eran viejos. Las primeras computadoras electrónicas se usaron durante la Segunda Guerra Mundial para tratar de estimar las características básicas de una bomba atómica y para otras cosas más, todas aplicaciones militares. Por ejemplo, para desarrollar con mayor rapidez las tablas balísticas que se colocaban, por ejemplo, en las torretas gigantescas de los buques de guerra y que servían para que los artilleros pudieran decidir exactamente en qué posición debían colocar las manivelas para garantizar que las granadas cayeran a una cierta distancia. Estas computadoras electrónicas usaban pulsos eléctricos, tenían bulbos. Una computadora está hecha esencialmente de unos dispositivos que a veces permiten el paso de la electricidad y a veces no. Se fundamentan en varias ideas, pero hay dos ideas en particular que están estrechamente ligadas y cuyos nombres recuerdan a los de las personas que las desarrollaron. Una de estas ideas es la del código inventado por un artista, por un pintor lo suficientemente bueno como para que sus pinturas se exhiban en el Smithsonian, que además le daba por la tecnología, Samuel Morse. Él desarrolló una técnica consistente, funcional, realmente útil, que permitía representar cualquier letra, cualquier número y cualquier signo de puntuación, e inclusive pausas en un documento, simplemente con patrones de ruidos, ruidos cortos y ruidos largos. El código Morse permite representar, usted puede transmitir en principio el contenido de un gran libro, todo el libro completo, utilizando código Morse. Y de hecho se hace. En este momento usted me escucha gracias al código Morse o a una versión mejorada que se llama código ASCII, que permite convertir los pulsos electrónicos que viajan a través del Internet, por ejemplo, en paquetes de números que, interpretados por una computadora moderna, pueden servir para reconstruir no solamente un texto, sino también un sonido, una imagen, lo que usted quiera. El otro elemento fundamental para el desarrollo de las computadoras modernas, bueno, otro de los elementos fundamentales, es el establecido por el señor Boole, B-O-O-L-E. El álgebra booleana, inventada por George Boole, fíjese cuántos ingleses han hecho cosas valiosísimas. ¿Qué hay en la cultura inglesa y en la cultura alemana, que son hermanas, que deberíamos tratar de copiar en otros ambientes? Han sido excepcionalmente productivos en materia intelectual. La mayoría de las teorías científicas importantes y la mayoría de la tecnología se han desarrollado allí. George Boole vivió en el siglo XIX, toda su vida quedó inscrita dentro del siglo XIX. Fue matemático, filósofo, y desarrolló los fundamentos de la lógica electrónica. Gracias a Boole es posible representar con unos y ceros todos los procesos aritméticos fundamentales. Usted, utilizando unos y ceros, puede representar cualquier operación aritmética. los unos y los ceros de Boole son directamente equivalentes a los puntos y las rayas de Morse. Las primeras computadoras electrónicas reproducían en su interior esos pulsos cortos y largos y los procesaban siguiendo los pulsos cortos y largos de Morse, que luego eran procesados con las técnicas básicas desarrolladas por Boole, con la ayuda de bulbos, que son aparatos que a veces dejan pasar la electricidad y a veces no. Las primeras computadoras estaban construidas para resolver un solo problema, eran máquinas dedicadas. Si usted quería utilizar una cierta máquina para resolver un problema diferente, tenía que desarmarla, rediseñarla y volverla a armar. Entra una persona muy interesante y muy subestimada en el mundo de la ciencia y la tecnología. Uno de los individuos más brillantes del siglo XX, cuyo trabajo sigue teniendo una relevancia profunda. Es ese tipo de trabajos que nunca van a dejar de tener relevancia, como la teoría de la relatividad. Solo que mucha gente ignora que todos los días, cuando prende un teléfono celular, un televisor, un reproductor de discos compactos, una computadora, ignora, repito, que está utilizando los principios básicos desarrollados por John von Neumann. Se escribe Neumann, la pronunciación es Neumann. Entre muchas otras cosas, este hombre fue el inventor del concepto de la computadora. Bueno, no fue el único, pero fue el más importante inventor del concepto de la computadora con programa almacenable, de la computadora general. En lugar de tener una máquina dedicada a resolver un cierto problema, que era expresable en forma de operaciones matemáticas, von Neumann se dio cuenta que había forma, en principio, de construir una máquina que pudiera almacenar una larga cantidad de números y que esos números representaran a los datos y también a las instrucciones que servían para procesar los datos. Una máquina capaz de hacer esto, de tomar una gran columna de números y decir, este numerito de aquí es una instrucción, los siguientes números que voy a tomar son los datos que van a ser operados por esa instrucción, y seguirse con esa lógica, una máquina cuya operación va a depender de la secuencia de números que le entreguemos, es una máquina de von Neumann. La máquina que tengo enfrente, por ejemplo. La máquina que está usando para escucharme, por ejemplo. La idea de una computadora universal pegó con tubo. La primera máquina, la EDVAC, que fue diseñada en buena parte por von Neumann, fue un éxito a pesar de las enormes limitaciones de la tecnología. Luego vino la UNIVAC, una computadora fabricada por la corporación Sperry Rand, y ya le he platicado que en alguna otra ocasión que uno de los primeros ejemplares de esta máquina fue utilizado para analizar los datos estadísticos de encuestas de salida y otras fuentes de información durante las elecciones que llevaron a Dwight Eisenhower al poder. La computadora, a diferencia de muchos expertos, predijo el triunfo de Eisenhower en ciertos estados clave que mucha gente consideraba que votarían en contra del antiguo general en jefe de las Fuerzas Armadas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial. La computadora tuvo razón, los expertos se equivocaron. Eso fue lo que escuchó la gente en voz, por ejemplo, de Walter Cronkite, un reportero con mucho talento para cuestiones tecnológicas. Fue uno de los grandes periodistas científicos del siglo XX. La gente se dio cuenta que las computadoras eran máquinas reales capaces de hacer cosas insospechadas, como ganarle a los expertos en cuestiones de predicción política. Inmediatamente apareció un gran interés por estas computadoras, a pesar de que su costo era verdaderamente astronómico. Al principio de la década de los 60 ya existían muchas computadoras de este tipo, pero eran escandalosamente caras. costaban el equivalente actual de unos 10 millones de dólares, más o menos. Ese ha sido, por cierto, traducido a términos actuales, ha sido más o menos el precio base de muchos de los equipos de cómputo de frontera en distintas épocas desde la década de los 60 para acá, 10 millones de dólares, más o menos. Bueno, pasa el tiempo y a lo largo de la década de los 60 sucede otro gran avance: el desarrollo de una tecnología que permite crear computadoras hechas con un nuevo tipo de dispositivo capaz de dejar pasar la electricidad a veces sí y a veces no, el transistor. Un aparato inventado en parte por accidente y cuya invención valió un premio Nobel, muy justificado, por cierto. Uno de los muchos premios Nobel que se le han otorgado a gente que ha trabajado en los laboratorios Bell, que ya le he dicho antes que hasta donde yo he podido contar es el lugar con mayor densidad de premios Nobel en la historia, es donde hay más premios Nobel por metro cuadrado. Hasta hace poco se seguían dando premios Nobel a gente de los laboratorios Bell. Bueno, el transistor es un dispositivo mucho más pequeño que el bulbo. El bulbo es una burbuja de vidrio grande, peligrosa, se calienta mucho, puede estallar, maneja una cantidad de corriente eléctrica peligrosa. Si usted toca las terminales de un bulbo que está tomando potencia en ese momento, puede usted electrocutarse. Los transistores son mucho más duraderos, más chiquitos, entonces caben más en el mismo gabinete, generan menos calor, gastan menos electricidad, tienen todas las ventajas que se puede usted imaginar. Las primeras computadoras de transistores empezaron a aparecer en la década de los 60 y como eran mucho más baratas, costaban 100 mil dólares, 150 mil dólares en lugar de el equivalente a 10 millones, empezaron a ser compradas por instituciones de investigación. Antes de eso, solamente una que otra universidad se podía dar el lujo de comprar una computadora, porque no solamente era el costo de la máquina, el mantenimiento era escandalosamente caro. La tenían grandes corporaciones para llevar su contabilidad y ese tipo de cosas. También en esa época aparece la tecnología que permite imprimir en una hojuela delgada de silicio varios transistores. Aparece el circuito integrado, en buena parte como consecuencia de la necesidad del creciente proyecto espacial estadounidense de poder crear computadoras lo suficientemente pequeñas para meterlas en un cohete. Los cohetes espaciales necesitan de varios elementos de cálculo y control de alta velocidad para no desbaratarse. Los motores de los cohetes, por ejemplo, en muchos casos pueden bascular las toberas de los cohetes, en muchos diseños pueden moverse para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Lo ve usted durante el despegue, las tomas del despegue del transbordador espacial. Las toberas se unen por un momento. Esto permite mantener en equilibrio al cohete, mantenerlo en trayectoria a pesar de los golpes de viento y cualquier otra cosa que pueda desviarlo. Para eso se necesitan sensores. Se necesita una computadora que calcule con base en lo que sienten sus sensores para dónde se está desviando el cohete y que rápidamente decida qué tobera mover para regresar el cohete a su posición. Tiene que ser muy rápido el proceso. Se necesitan además las computadoras para calcular con gran exactitud el momento en el que se debe disparar un cohete y con qué potencia para cambiar de órbita, para regresar a la Tierra, etcétera, etcétera. Las computadoras de bulbos no sirven para eso. Punto. Se desarrollan las primeras computadoras miniaturizadas, hechas con chips, no con transistores individuales, que eran apropiadas para una nave espacial. Las computadoras de transistores, como tienen muchos transistores y todos ellos van soldados, tienen muchas probabilidades de fallo, sobre todo si son sometidas a la vibración de un despegue. Se podía soltar una de las soldaduras de la pata de alguno de los miles de transistores en el interior del cohete y eso producía un daño definitivo. Muchas veces los cohetes llegaron a estallar en el aire por un comando enviado desde tierra cuando se salían de rumbo porque les fallaba el sistema de dirección, cuando se trataron de utilizar los circuitos basados en transistores. Entonces aparecen los primeros microchips en la década de los 60. Comienza la década de los 70 y los conceptos básicos que había desarrollado John von Neumann, que descansaban en las ideas básicas de Boole y en la tecnología de comunicaciones de Morse, se integran en un solo circuito. Aparece la idea del procesador. En una máquina de von Neumann, tiene usted un circuito electrónico. Tienes un montón de circuitos. Abre usted una máquina y parece que abrió un nido de cucarachas porque hay un montón de cuadritos negros con patitas. Uno de esos circuitos, cuando menos, tiene un papel especial. Es la unidad central de proceso, por sus siglas en inglés CPU. Mucha gente le llama CPU a todo el gabinete de la computadora. Es un error. El CPU es un chip nada más dentro de la computadora. Este dispositivo sabe hacer muchas cosas, pero esencialmente cualquier procesador debe tener un grupo de circuitos grabados en su interior que sirven para administrar la información, para solicitar la información y saber interpretarla al momento que llegue. Debe tener lo que se llama una unidad aritmético-lógica, que es en donde se ejecutan las operaciones de un programa de cómputo. Y debe tener lo que se llaman unidades de entrada y salida, unidades que saben tomar datos y que saben enviarlos a su destino. En un programa de von Neumann tiene usted una gran colección de números. Es demostrable, y esta es una parte del trabajo que hizo von Neumann, es demostrable que cualquier problema que pueda usted expresar en forma de una colección de operaciones aritméticas se puede resolver con un juego muy limitado de instrucciones. Si tiene usted una máquina que sepa sumar, nada más sumar, si tiene instrucciones en esa máquina que sabe comparar dos datos y decidir cuándo son iguales y cuándo no, y tiene dos o tres monerías más, usted puede resolver cualquier secuencia de operaciones aritméticas. Por otro lado, gracias, por ejemplo, al cálculo diferencial e integral, usted puede representar el problema de calcular la trayectoria de una nave que viaja hacia Saturno en forma de una larga serie de operaciones aritméticas, que puede usted representar en forma corta con el famoso símbolo de la integral, por ejemplo. Es decir, usted puede calcular la trayectoria de una nave que viaja hacia Saturno utilizando simplemente sumas, comparaciones y otras instrucciones simples. Una máquina de von Neumann tiene circuitos que saben realizar esas operaciones fundamentales, circuitos que saben traer la información al interior del CPU y circuitos que saben sacar la información procesada a donde tenga que ir. Un programa de von Neumann, le decía yo, es una cadena de números. El CPU funciona de la manera siguiente, de manera muy esquemática. Pide el primer número. Ese número, el primer número que recibe la computadora de un programa de von Neumann, es una instrucción. Instrucción número 27. ¿Cuál es la instrucción número 27? Voy a sumar. Bueno, pues para sumar necesito dos sumandos. Entonces la máquina automáticamente, por la forma en la que está diseñada, cuando recibe una instrucción que necesita dos números como argumento, toma los siguientes dos números de la columna gigante de números que le he mencionado, los suma y deposita el resultado en un cierto lugar interior del CPU, una zona que se llama el acumulador. Luego la computadora pide el siguiente número. Como ya terminó con los argumentos de la operación anterior, el siguiente número que recibe la máquina necesariamente es una instrucción. Desde luego las cosas son más complicadas, no nos vamos a meter ahorita con este asunto. Lo que importa es que las instrucciones y los datos están intercalados con una secuencia lógica en los programas tipo von Neumann. Todo esto suena tan técnico, tan teórico, tan remoto, que no puede uno dejar de preguntarse, bueno, ¿y a mí qué? Ahí le va, mire. De veras que es emocionante. Empieza la década de los 70s. Y varias compañías electrónicas se empiezan a dar cuenta que tienen el poder de fabricar circuitos electrónicos capaces de realizar las funciones de CPU a muy bajo costo. Pueden fabricar chips, que son cosas que caben en la palma de la mano, nada más no la cierre fuerte porque las patitas son muy agudas. Alguna vez le voy a platicar la historia de un tipo que fue a una tienda a comprar chips y perdió la paciencia. El asunto es que estos chips chiquititos de pronto tenían el poder de una computadora como la UNIVAC, que era una máquina que ocupaba muchos metros cuadrados. La instalación completa de una UNIVAC si considera todos los elementos que necesitaba la UNIVAC, era de varios centenares de metros cuadrados, porque incluye una planta de refrigeración de agua y de bombeo de agua a alta presión, una pequeña subestación eléctrica para alimentar al monstruito que jalaba un montón de electricidad. Necesitaba usted varias unidades de cinta magnética que eran del tamaño de un refrigerador grande, las Uniservo, todavía me acuerdo de las Uniservo. Necesitaba usted una cajota grande que parecía un escritorio gigante, que en la UNIVAC que yo recuerdo era de color verde, que era la unidad para leer las tarjetas perforadas, que era una novedad en aquella época, que representan al programa de cómputo. Necesitaba usted un espacio para la consola, que era bastante grande, era del tamaño de un escritorio grande, y tenía además un panel casi vertical, lleno de foquitos y botoncitos. Y luego tenía desde luego usted el CPU, que era un mueble, no recuerdo, 4 o 5 metros de largo, de ancho quizá 1.5 metros, 2 metros. La altura era de cerca de 2 metros también, y tenía una puerta. Usted podía abrir la puerta y meterse al CPU, caminar adentro del CPU. En la década de los 60 salen CPUs más poderosos que una UNIVAC, que cabían en la superficie de una uña, y que para que no se rompieran y quedaran bien conectados, tenían que envolverse en una cápsula de plástico especial, que es la que llamamos chip. Realmente el chip significa hojuela. El verdadero chip es una hojuela de silicio cuidadosamente contaminado con otro tipo de sustancias que se encuentra en el centro de esta estructura de plástico. Pero bueno, no exactamente plástico, de un polímero. En la década de los 70s, algunas compañías se dan cuenta que existe la tecnología para fabricar CPUs adentro de chips, hacer computadoras en un solo chip, y se inicia una carrera. Una de las primeras empresas en realizar este trabajo, y que tomó rápidamente la delantera y que desde entonces ha sido uno de los grandes protagonistas en el mundo de la tecnología, y no solamente en materia de microcircuitos, ha hecho muchas otras cosas, es Motorola. Motorola comenzó a desarrollar una familia de procesadores que comenzó con un chip muy sencillo, el 6800, a finales de la década de 1972, y que luego fue seguido por chips cada vez más poderosos. Algunos de los chips más poderosos, como el 68000, el 6800 con un cerito además, se convirtió en la base de toda una familia de computadoras que ha sido muy célebre desde entonces, la familia Macintosh. Digo, ya, ahora ya usaron otro tipo de chips, pero durante mucho tiempo utilizaron el 68000. Bueno, regresando al tema. La compañía empieza a tratar de sacar el 6800. Era algo caro. El mundo estaba pasando en aquella época por una recesión más o menos fuerte. Había una situación económica dura. Motorola no pudo conservar a toda la gente que estaba participando en el proyecto. Y 7 de los 17 ingenieros que trabajaban en el diseño del 68000 se salieron por distintos motivos de la empresa. Fundaron una empresa diferente, más pequeña, la compañía MOS Technology. MOS, M-O-S, es el acrónimo de Metal Oxide Semiconductor. Es una tecnología que permite fabricar chips. Otro día nos metemos con lo que son los semiconductores de óxido metálico, etcétera, etcétera. El asunto es que ellos se cambian, fundan su propia empresa y comienzan a diseñar un chip basado en los principios del 6800, pero más simple. Al mismo tiempo, estos ingenieros, que tenían muchas ganas de hacerle mejoras al diseño original del 6800, pero no pudieron hacerlo porque Motorola les dijo, sabes que no hay dinero, tuvieron tiempo de pensar en cómo hacer mejor el circuito, y cuando se salieron diseñaron un nuevo circuito electrónico que realmente era sustancialmente más barato que un 6800 y era sustancialmente más poderoso. A este cerebro electrónico moderno le llamaron 6502. El número a lo mejor no le suena a usted, pero es la designación de uno de los productos comerciales de mayor trascendencia en toda la historia de la humanidad, no solamente por lo que fue, sino por lo que disparó. El 6502 era un circuito realmente barato, fácil de producir y muy poderoso. Fue tan estable su diseño, tan bien pensado, y se desarrolló de una manera tan consistente que incluso los errores que que llegaron a tener estos circuitos jugaron en su favor. Como el diseño del circuito estaba bien hecho, se mantuvo muy constante. Y llegó un momento en el que todo mundo conocía los errores que tenía ese circuito y sabían cómo darle la vuelta a esos errores. Algo que no sucedió con nuevas generaciones de CPUs. Los programas escritos para este tipo de computadoras eran sorprendentemente estables, confiables, por primera vez en la historia. El chip 6502 fue acompañado de otros circuitos que son subsidiarios del 6502. Circuitos que, por ejemplo, saben manejar periféricos. Circuitos que saben manejar cosas que le enchufa usted a la computadora. Aparecieron chips diseñados por las mismas personas que trabajaron en el diseño del 6502 que hacían muy fácil enchufarle a una computadora que tuviera un cerebro 6502 una unidad de disco magnético en donde usted podía grabar programas. O enchufarle una impresora o cualquier otro dispositivo. Aparecieron otros circuitos como el ANTIC, que fue muy famoso en su época también, que hacían muy fácil la presentación de imágenes animadas a color, con lo que en aquella época era alta calidad, en cualquier televisor que estuviera conectado a una computadora 6502. Todos estos factores generaron una verdadera explosión que duró menos de una década. Empieza en los 70s aparecer las primeras computadoras con los cerebros 6502 que usted tenía que comprar desarmadas y las tenía que armar en su casa. Y cuando las tenía armadas eran del tamaño de un amplificador grande, unas cajotas metálicas grandes, y lo único que hacían era prender y apagar unos foquitos, nada más. No había joysticks, no había discos para guardar sus programas, no había pantallas a color, no había nada. Para cuando termina la década, ya existían las primeras computadoras personales. Radio Shack sacó una computadora que en la actualidad resultaría risible, la TRS-80. Todavía me acuerdo de la primera TRS-80 con la que pude trabajar. Una máquina gris, hecha de plástico que parecía casi un juguete, venía con su propio monitor en blanco y negro. Solamente sabía dibujar letras y algunos símbolos que si usted encadenaba parecían formar gráficas. Y su memoria era de 4 kilobytes, 4K. En la actualidad, la memoria de una computadora personal típica anda entre los 2 y los 8 gigas. Es decir, que las computadoras modernas tienen alrededor de 1,000,000 de veces más memoria que esas primeras máquinas. Poco tiempo después de la Radio Shack sale la Apple II, con un diseño bonito, muy afortunado, una máquina muy bien redondeada, con un buen monitor. De arranque podía uno comprar una serie de elementos que hacían mucho más atractiva atractiva la idea de una computadora personal. Por ejemplo, las unidades de disco magnético, unos disquitos que usted podía meter y sacar discos flexibles con capacidad de 88 kilobytes, los de alta densidad, que le permitían a usted grabar programas. Y no solamente eso, usted por primera vez en la historia podía ir a una tienda a comprar un disco en donde venía un programa escrito por otra persona a un precio razonable y podía utilizar ese programa, por ejemplo, para escribir textos. Nada más ese pequeño detallito produjo un cambio profundísimo en la forma en la que mucha gente trabajaba. El escribir textos en máquina de escribir es frustrante, sobre todo si el texto tiene que estar limpio y si el borde derecho tiene que estar justificado, es decir, que el borde derecho no se vea dentado, que se inserten espacios entre las palabras de manera que todos los renglones terminen en la misma columna. Eso lo podía usted hacer con un programa comprado con esas máquinas. El circuito 6502 empezó a progresar, empezaron a sacar versiones cada vez mejores. Y entre los principales compradores se encontraban compañías de microcomputadoras. Hubo dos que son, junto con Apple, responsables en muy buena parte del cambio, del profundísimo cambio cultural que han generado las computadoras: Atari y Commodore. Estas compañías empezaron a ofrecer máquinas como mi vieja Atari, que tanto extraño, que eran capaces de presentar gráficas de alta calidad. Podía usted jugar con la computadora, era fácil hacer trabajo serio con la computadora, por ejemplo, escribir textos, incluso escribir programas en lenguajes similares a los que se usaban en las grandes computadoras: Pascal, C, Basic, incluso COBOL, que en aquella época era un lenguaje de máquinas grandes. El 6502, que nace a finales de principios de los 70s y que estuvo vigente hasta principios de los 80s, invadió millones de hogares. Las computadoras personales, en particular Atari y Commodore, eran tan baratas que hasta un chamaco que tenía un trabajo con sueldo mínimo podía comprar, como un servidor. Eran máquinas que realmente se podían considerar caseras. La Apple era una máquina que era, se puede considerar casera si era la máquina del papá y era una familia de buen nivel económico. Una máquina que costaba $1,000. Ahora son muchos, en aquella época era mucho más. La Atari costaba 100. La Commodore igual, más o menos como $100. De pronto, después de muchas generaciones, hay una nueva generación en la sociedad humana, en algunas culturas, en donde hay una máquina que permite que una persona exprese su talento. Una máquina que permite construir. Una máquina que en algunos sentidos es más interesante, y voy a decir algo que suena blasfemo, incluso para mí, pero es más interesante que un libro. Un libro, recibe usted información del libro. Puede usted regresar si volver a leer la misma parte del libro y va a leer lo mismo. Usted puede crear en la computadora. La misma máquina puede irle presentando cosas diferentes según le va metiendo usted sus ideas en forma de un programa de cómputo. El 6502 resultó ser un circuito tan trascendente que todavía existe y todavía se fabrica por miles y miles. Solo que ya no se usa como cerebro central de computadoras personales. Estaría muy superado, pero si encuentra usted 6502 o versiones modificadas en muchos dispositivos que ahora se vuelven inteligentes, por ejemplo, lavadoras, secadoras, hornos de microondas, refrigeradores. ¿Sabe? El progreso no siempre se hace deshaciéndose de las cosas viejas, sino permitiendo que las cosas viejas, cuando están bien hechas, ocupen su lugar. La rueda es increíblemente vieja y espero que no exista gente que trate de rediseñarla para los automóviles del mañana. Sería bastante incómodo. Se han hecho intentos en el pasado, no funcionan. La rueda sigue siendo la mejor idea para un vehículo que está apoyado contra el suelo. De la misma manera, el 6502 es una buena idea que llegó para quedarse. Y el Internet de las cosas, un nuevo concepto, relativamente nuevo concepto que está por empezar a madurar, va a descansar en buena parte en un circuito que fue diseñado en la década de los 70s y que, de tan bien diseñado, todavía puede cumplir con muchas funciones fundamentales. Tiempo después, en aquella época las microcomputadoras eran juguetes en relación a las computadoras grandes. Realmente lo eran. Máquinas pequeñas, escandalosamente lentas. Existen algunos elementos de comparación. Cuando usted compara el desempeño de dos automóviles, el trabajo es simple. Por ejemplo, ¿qué tanto le toma a cada uno de los automóviles acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos kilómetros por litro? Hay dos o tres factores importantes que sirven para evaluar la maquinaria de un automóvil. Y según sus necesidades, puede resultarle atractiva una cosa o la otra. Un automóvil de 12 cilindros que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 o 3 segundos, como el Porsche 917 que aparece en la película Le Mans de Steve McQueen de la década de los 70, por cierto, que fue el carro más poderoso que alguna vez pisó esa pista, al punto de que lo prohibieron. Y el récord de velocidad se mantuvo hasta hace poco, en el que fue cambiada el trayecto de la pista. Un automóvil así es muy atractivo para una pista de carreras. Trate de usarlo para ir a comprar el súper. Cada máquina tiene su aplicación. Pero bueno, regresando a las computadoras. ¿Cómo medir el desempeño de una computadora? No es fácil hacerlo. Una forma consiste en ver cuántas instrucciones electrónicas puede procesar la máquina por segundo. Es decir, cuántas instrucciones al estilo de von Neumann, como se lo mencioné hace rato, puede procesar una máquina cada segundo. En una máquina vieja, el proceso es lento. Tiene usted que primero realizar lo que se llama el fetch, es decir, ir por la siguiente instrucción. Eso significa activar en secuencia una serie de circuitos que dicen, a ver, estaba en este momento leyendo este dato. Ese dato ya lo usé. Tengo que brincarme a la siguiente dirección de memoria y pedirle a los circuitos de memoria, que son circuitos externos al CPU, que me manden el dato. Es un proceso que toma su tiempo. Hay una cierta burocracia electrónica involucrada en hacer un fetch. Una vez que ya hizo el fetch, que ya tiene el numerito de la siguiente instrucción, tiene usted que interpretarla. pues, ¿qué instrucción es la número 80? Es una suma negativa, es decir, es una resta. Necesito, tiene usted que decidir qué parámetros necesita. Necesita dos argumentos para la resta. Y luego tiene que pedirle al circuito electrónico encargado del contacto con la memoria que se traiga los siguientes dos datos. Esa es la siguiente parte del proceso. Luego viene la realización de la operación y luego tiene usted que depositar el resultado a donde vaya. Sea en el acumulador interno de resultados del CPU, es una pequeña región de memoria dentro del CPU que se llama el acumulador, o en alguna otra región de la memoria. Luego tiene que repetir todo el proceso para la siguiente instrucción y el siguiente proceso para todo el mismo proceso para toda la siguiente instrucción. Es un proceso largo. El 6502, déjeme ver, por aquí hay una comparación, podía realizar 500.000 instrucciones por segundo en la versión más simple. Todos los relojes, las computadoras tienen un reloj interno que hace tic-toc una cierta cantidad de veces por segundo, y cada vez que hace tic-toc la máquina va haciendo algo. El reloj interno más lento del 6502 era de 1 MHz, es decir, es un reloj que hacía tic-toc 1,000,000 de veces por segundo. El 6502 podía hacer 500,000 de instrucciones por segundo. Ahora, una computadora moderna, con los nuevos procesadores de Intel, los Intel i7, Intel Core i7, de edición extrema de 3.33 GHz, es decir, que tienen un reloj interno que hace tic-toc 3.333,000,000 de veces por segundo, usted puede realizar 177.730,000,000 de operaciones por segundo. No es muy buena comparación, es decir, de acuerdo a esto, en términos de MIPS, mega instrucciones por segundo, las nuevas máquinas son 250,000 de veces más rápidas, solo que cada una de las instrucciones puede hacer muchísimas más cosas que las instrucciones simples que se podían utilizar en el 6502. Otra forma de comparar el rendimiento de las computadoras antiguas, de las computadoras de finales de los 70s con las máquinas actuales, es cuántas operaciones aritméticas pueden realizar en un segundo. El 6502, que utilizaba la computadora Atari, que era el más rápido de su época, de 1.5 MHz, podía realizar aproximadamente unas, dependiendo del tipo de operación aritmética, quizá unas 300, 500 operaciones aritméticas por segundo con números reales, con números que tuvieran un punto decimal, y que el punto decimal pudiera estar en cualquier lugar. Se llaman números de punto flotante. Esta computadora que tengo enfrente, que ya tiene un par de años y no era de las máquinas más capaces cuando la compré, puede realizar 1.300,000,000 de operaciones aritméticas por segundo con números mucho más grandes que los que podía manejar el 6502. Realmente los cambios han sido espectaculares. Al revisar mi tambache de equipos antiguos y encontrar mi computadora 8386, empecé a hacer algunos numeritos. La máquina tenía un procesador de 16 MHz. Si el circuito interno hacía tic-toc 16,000,000 de veces por segundo, 16 veces más rápido que los 6502 de las primeras Apple. En cada tic-toc la máquina podía manejar bloques de información mucho más grandes, 4 veces más grandes que los bloques de información que manejaba la máquina vieja. La máquina vieja manejaba 8 elementos de información cada segundo. Se podía transferir de la memoria a sus registros internos bloques de información de 8 bits, de 8 elementos básicos de información. Podía realizar operaciones aritméticas sobre números de 8 bits. El 8386 fue un circuito que también dejó una huella profundísima en el mundo de las computadoras personales. Apareció en 1985 y de arranque era tan espectacular que le llamaban Vax on a Chip. La Vax, V-A-X, era una máquina sorprendentemente poderosa que había aparecido no mucho tiempo antes, en mediados de la década de los 70. Las primeras Vax utilizaban transistores y eran del tamaño de un refrigerador pequeño y podían realizar mucho del trabajo que podía realizar una computadora gigante de la época. era espectacular porque era una máquina que cabía en la superficie de un refrigerador y podía hacer lo que una máquina grande. Y era una máquina baratísima, costaba como 100, 150 mil dólares. Esta máquina además tenía software muy avanzado, era un maquinón. Y era una máquina de investigación. La encontraba usted, como le comentaba hace rato, en universidades, en ese tipo de ambientes. Cuando salió el 8386, muchas de sus características básicas, el número de instrucciones que podía procesar por segundo, la cantidad de operaciones aritméticas que podía hacer por segundo, etcétera, era muy comparable, era muy cercano a lo que podía hacer una VAX. Solo que todo el trabajo que hacía una VAX en un gabinete grande se realizaba ahora en un circuito que cabía en la palma de la mano. Existía la posibilidad de conseguir un aditamento, un circuito más pequeño, un cuadrito de plástico que se enchufaba en un espacio especial que había al lado del 386, el coprocesador aritmético. Es un circuito diseñado exclusivamente para realizar operaciones aritméticas. Y era algo realmente espectacular. Al agregarle este circuito adicional, la computadora se volvía una máquina de calcular realmente importante. El 8387 se convirtió en el primer circuito electrónico para computadoras personales diseñado para hacer operaciones aritméticas de alto poder. Existían circuitos parecidos que habían sido desarrollados por Intel en el pasado, el 8287. Pero este circuito fue el primero en poder representar a los números reales gigantes que fueron establecidos en un estándar que se llama el IEEE 754. Este estándar es el que describe las características fundamentales de los números de punto flotante a una hora. El primer circuito capaz de realizar operaciones aritméticas sobre números de punto flotante grandotes era el 8387 y realmente producía una aceleración muy importante en el proceso que podía realizar la máquina. Podía realizar varios centenares de miles de operaciones aritméticas por segundo. Incluso en algunos casos llegaba al millón de operaciones aritméticas por segundo, en la época en la que las primeras supercomputadoras en merecer ese nombre podían realizar unos pocos millones de operaciones aritméticas por segundo. Una PC, en principio, quedaba atrás, pero no muy atrás de las grandes supercomputadoras de la época. El 8386 fue el primer circuito que ofreció un poder de cómputo comparable con el de las máquinas grandes en un gabinete pequeño. Por primera vez era posible tener en la parte superior de un escritorio, y a un costo fuerte, severo, pero no grave, un poder de cómputo que hasta hace poco solamente se encontraba en algunos centros de investigación. Con esta computadora era posible empezar a hacer software grande. De hecho, entre las primeras aventuras en una compañía que manejaba estas computadoras aquí en México, la primera en introducirlos, Ashton International, se hicieron programas de cómputo increíbles en microcomputadoras. Por ejemplo, la administración completa de todo el papeleo de una notaría. No solamente la contabilidad, ese tipo de cosas, sino la producción y seguimiento de todos los documentos de una notaría. Por ejemplo, el manejar con ventaja algunas de las primeras empresas de VIPers, de estos radiolocalizadores que hubo en México. Será trabajo para máquina grandota, para máquinas de $100,000. Una máquina de $1,000 podía hacerlo, con la misma confiabilidad o más, incluso. Luego, la siguiente computadora que tuve y que también tengo ahí arriba es una 8486. Este cerebro electrónico era esencialmente un 386 más poderoso, que además ya tenía integrado el 8387. Era una máquina que podía realizar 50 millones de instrucciones por segundo. Es decir, que nada más en lo que a las instrucciones por segundo que podía realizar, esta máquina era 100 veces más rápida que el procesador que tenía el Atari de arranque, con al mismo precio más o menos, pero era 100 veces más poderosa. En realidad era muchos centenares de veces más poderosa, porque con cada instrucción de estas nuevas computadoras se podían hacer muchas más cosas que con las instrucciones simples que podía hacer la Atari vieja. Y esta máquina podía realizar 100 veces más instrucciones por segundo que la máquina vieja. con esta computadora o con una muy similar, de hecho el trabajo se desarrolló en mi computadora y luego fue transportado a otra, se hacía posible administrar una empresa de beepers grande. La empresa que tenía más clientes en el Distrito Federal tenía una instalación con 40 personas, cada una con su terminal. Estas personas capturaban los mensajes y esas 40 terminales, era la época en la que existían las terminales de computadora, que eran pantallas con un teclado y con la electrónica suficiente para enviarle instrucciones a una computadora central. Eran demasiado caras las computadoras como para darle 40 computadoras a las 40 personas que trabajaban en esta empresa. Entonces trabajaban sobre 40 terminales que estaban conectadas a una sola computadora. Y esta computadora, utilizando menos del 30% de su capacidad, podía atender a las 40 personas, tomaba los mensajes que capturaban y los enviaba uno a uno a un dispositivo especial que enviaba esas señales por medio de radio. En la época de los radiolocalizadores que vibraban y que de pronto en una pantallita pequeña de cristal líquido le sacaba usted un mensaje: por favor, comuníquese tal teléfono. Alguna vez tuve una experiencia un tanto personal con uno de esos circuitos porque estaba en modo de vibración. Estos dispositivos, los radiolocalizadores, podían vibrar o podían hacer bip-bip, por eso les llamaban beepers. Pues en una ocasión lo traía en el pantalón y se me deslizó adentro del pantalón y llegó un mensaje y se puso a vibrar. Y no me lo podía quitar porque estaba en una plática. Estaba platicando con otras personas. Entonces seguramente se me pusieron los ojos vidriosos y me puse muy incómodo y muy emocionado como consecuencia de eso. Creo que algunas personas se dieron cuenta, pero pues no podía meter la mano para sacar el vibrador ese. Bueno, las computadoras ofrecen toda clase de experiencias. Con esa computadora era posible, entonces, hacer funcionar un negocio basado en las comunicaciones y un negocio líder en su ramo con una sola computadora. Tengo a mi lado la computadora que hasta hace un par de años utilicé para hacer los primeros programas de radio, la primera computadora con la que entré a internet en serio. Llegué a entrar a internet con la 486, pero muy poquito porque el internet era joven. La primera computadora con la que entré al internet la tengo aquí al lado. Necesita un cambio de ventilador, todavía funciona. Y ahora tengo esta máquina, la máquina con la que estoy haciendo este programa. No puedo dejar de pensar, y esa fue la reflexión que me vino cuando tomé en mis manos el tablero de la 8386, en todas las aventuras que están escondidas detrás de esos circuitos electrónicos, las aventuras personales, en cómo cada una de esas máquinas sirvió como una especie de tablero de trabajo intelectual que me permitió aprender computación, que me permitió descubrir el internet y que me ha permitido desarrollar mi profesión de manera cada vez más independiente y cada vez más efectiva. A lo largo de todos estos años, en estos fríos circuitos electrónicos, han transcurrido cosas muy emocionantes. Mucho desde de los momentos más alegres que recuerdo con mayor cariño de mi carrera, con mayor orgullo, ocurrieron mientras fluía electricidad por esos circuitos electrónicos. En la actualidad puedo hablar con usted gracias a ellos. No puedo dejar de pensar cómo ha sucedido lo mismo con todo el mundo. Cómo esos circuitos electrónicos que funcionan con altas matemáticas y con los principios establecidos por personas cuyo nombre la mayoría de la gente desconoce, como Boole y Neumann, han creado una nueva cultura en un tiempo muy breve. La cultura del software libre, del intercambio de información, las redes sociales, el espionaje electrónico y la revelación de las actividades sucias o cuando menos feas de muchos gobiernos, algo que nunca había ocurrido antes a gran escala. La creación de un medio de expresión libre con todas sus virtudes y terrores, el internet. Un medio que, cuando es aplicado de la manera correcta, ha ayudado a liberar las conciencias de millones de personas. Cada vez que esos circuitos electrónicos mejoran, ocurren profundos cambios sociales, revoluciones importantes, desde cosas simples como la forma en la que uno trabaja, la posibilidad de grabar un programa de radio y enviarlo por internet, la posibilidad de ordenar comida por internet, algo que es especialmente valioso si tiene usted algún problema que limita mucho sus movimientos, hasta la forma en la que evaluamos nuestra propia existencia y la de los demás. Detrás de toda esta tecnología que involucra ingenieros, matemáticas, fórmulas y cosas ultratécnicas, que parecen importarle nada más a unas cuantas personas, descansan los fundamentos de la civilización moderna. No puedo dejar de pensar en cómo con las computadoras viejas descubrí mundos imaginarios con los que jugué alegremente por algunos años, los antiguos juegos de video. Luego, cómo al ir mejorando las computadoras se fueron ampliando mis horizontes. Cómo descubrí el internet. Cómo a través del internet vi imágenes desde la superficie de Marte. Ahora, gracias al internet, puedo compartir con ustedes momentos espectaculares como, por ejemplo, la exploración del primer cometa a corta distancia con la ayuda de una nave espacial, la sonda espacial Rosetta, con doble T, búsquela así en internet, que está enviando imágenes de ultra alta calidad que cualquiera puede descargar en una computadora, una tablet o un teléfono celular. Puedo compartir eso con ustedes. Puedo platicar estas experiencias personales con ustedes, a pesar de que en muchas ocasiones no nos hemos visto las caras. Esto es lo que permite hacer la tecnología en el mundo actual. Al sostener a esa vieja computadora en las manos, a mi vieja 386, no pude dejar de pensar en lo emocionante que han sido las últimas décadas y no puedo dejar de esperar con fundamentos que las décadas que vienen sean aún más emocionantes, porque debe usted saber que el poder de estos circuitos electrónicos sigue creciendo a un ritmo que podría acelerar en los próximos años gracias a nuevas tecnologías que reseñaremos aquí también. Gracias por su atención. Recuerde elexplicador@yahoo.com.mx, correo electrónico, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial, G+, G+, Enrique Ganem, El Explicador. Recuerde que El Explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde que este espacio llega hasta usted gracias al apoyo de nuestros amigos de iVoox y que para seguir progresando por este camino necesitamos que se ponga en contacto con nosotros y nos ayude a seguirle dando forma a este espacio que es más suyo que nuestro. Gracias.